María, tú querías empezar con este tema.
Sí, a mí la verdad es que me sorprendió negativamente la postergación. Creo que se va a aprobar de todas maneras, pero que es una decepción para un conjunto de personas. Y yo además, a mí no me gusta que le digan matrimonio homosexual y matrimonio gay. Me gusta la denominación de matrimonio igualitario. Todas las personas somos iguales. Hay personas heterosexuales que no se quieren casar. Si hay personas que se quieren casar, que se casen. Y me sorprende negativamente que se considere necesaria un análisis tan detallado para una cuestión que es de ampliar los derechos y no se haya considerado necesario para endurecer penas a los menores, que es una cuestión que más bien restringe los derechos y tiene muy doble filo, no siempre produce los efectos que se desean, en general produce los efectos contrarios a los que se desean, y sin embargo eso aparentemente desveló menos a los legisladores.
Pancho, tú,
me parece que
¿cómo
todo esto...
reaccionás ante comentarios como estos de María, que de algún modo aluden a la oposición?
No, me parece que hay una lógica bicameral que implica que cada cámara se toma su tiempo. Me da un poco de pena que no haya habido un análisis a la par, digamos, de que lo que por un lado es lo que se estudió en la Cámara de Diputados y que implicó una mayoría muy amplia en favor de este proyecto de ley, y por otro lado, la Cámara de Senadores. Los planteos que hicieron algunos senadores...
¿A qué estás aludiendo con la diferencia?
A que en un sistema bicameral muchas veces la segunda Cámara en donde se trata el asunto a veces aporta cosas importantes. Por ejemplo, lo ves en el proyecto reciente de la Universidad Tecnológica. Entonces cada Cámara se toma su tiempo. Lo que pasa que...
Acá, aclaremos, no daba el tiempo para el abordaje en comisión. Si se votaba la semana pasada, cuando figuraba en el orden del día de la Cámara Alta, eso implicaba que la votación se efectuaba sin haber existido en esa Cámara el análisis correspondiente.
Claro, no, lo que pasa es que lo interesante hubiera sido, sería en tal caso, que si realmente hay urgencia, o hay, no sé si urgencia, pero si se quiere sacar razonablemente en tiempos de un año o seis meses un proyecto de ley, bueno, que se empiecen a estudiar las dos cosas, el proyecto en las dos cámaras a la vez, es decir, que de alguna forma cuando llega a la segunda cámara ya se estudió el asunto, no, por lo menos informalmente. Creo que lo que pasó es que llegó y rápidamente se quería aprobar. Es entendible que se quiera estudiar un poco más. De todas formas, yo no creo que cambie nada. La gente que está en contra va a seguir estando en contra, la gente que está a favor va a seguir estando a favor. No creo que ningún cambio de fondo venga a introducirse en el proyecto. Sí, quizá cuestiones técnicas en torno a herencia, en torno a causales de divorcio, cosas que en la práctica se puedan prever un poco mejor. De todas formas, se va a aprobar en abril, me imagino, y ya está.
María, ese argumento, el de que existiendo dos cámaras corresponde que cada una de ellas tenga su tiempo para el análisis en comisión, ¿no te convence?
Es que lo podían haber tenido. Hace falta que pase de una cámara a la otra para que se empiece a estudiar. Es como el tema del expediente, cuando la gente te dice en las empresas públicas, no empecé a hacerlo porque no me llegó el expediente. Yo que renuncié a dos trabajos públicos, que presidí una empresa pública, siempre dije, pero el expediente es un método de documentación o de registro, no es un medio de comunicación. Si sabías que lo ibas a tener que hacer, ¿por qué esperar a que te llegue el expediente?
De todos modos, no es lo más usual. Eso que proponía recién Pancho, de que mientras lo está tratando una cámara, la otra ya, por lo menos informalmente lo vaya estudiando, no es lo más usual, ¿no?
No es lo más usual. También allí hay un tema de prioridades políticas. Si efectivamente se quieren hacer las cosas rápidas, este país, cuando hubo una crisis importante financiera, en un fin de semana se aprobó una ley, ¿no? O sea, si realmente se quieren hacer las cosas rápidas, se puede, ¿no?
Ahora, yo sigo comparando con la ley de prolongación de penas para los menores, que es así, se aprobó rápido y no me consta, me parece
meses,
que no se estudió.
6 meses se estudió, ¿no?
Se estudió en las cámaras, en las comisiones, en los dos lados.
En este caso la ley se había aprobado.
Fue del apuro de diciembre, que es de todos los
planteo,
años. No,
pero el planteo
este
se hizo
año.
En junio por parte de Presidencia, fue una de las tantas medidas del 19 de junio y se terminó aprobando en diciembre. Hubo 6 meses para estudiar ese aumento de las penas, que va a tener también sus consecuencias.
En este caso la ley se había votado en diputados el 12 de diciembre.
Sí. Por eso, digo, si realmente había una voluntad política de aceitar el asunto, de sacarlo en 6 meses, en 3 meses, lo que fuere, bueno, se planifica, se presenta primero en un lado, se va planteando los senadores por el otro. Lo que pasa es que no hay una planificación, como en tantas otras cosas no las hay, ¿no?
Lo que me parece que hubo más voluntad por una cosa que considero que no, que ni siquiera que es buena. Para mí sería mucho más importante, y para eso no se precisa una ley, se precisan políticas de justicia, endurecer fuerte, considerar un factor agravante importante para un adulto el delinquir en complicidad con un menor, es decir, usar un menor como cómplice, cosa que es bastante frecuente. Para eso no se precisan leyes, se precisa políticas de justicia a nivel de fiscales del Estado, a nivel del Poder Judicial, lo cual no es mandar a nadie frente a un caso particular. En tu caso particular las personas están solas con su conciencia. Pero sí puede haber políticas de, bueno, ¿qué hacemos con la minoridad? ¿Qué hacemos con la droga? ¿Cómo reaccionamos? Porque consideramos que es política de Estado.
Incorporamos ahora sí a la tertulia a Rafael Mandresi, a quien los oyentes conocen porque es nuestro colaborador en París, pero cada tanto aterriza por acá, un par de veces en el año. Esta es una de ellas. ¿Qué tal, Rafael?
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo te resulta este debate a propósito de este tema, el matrimonio igualitario en Uruguay? ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva tuya, que de algún modo es de afuera?
Sí, es de afuera, pero en este caso hay una concordancia de los tiempos, porque en este mismo momento se está discutiendo en Francia, en el Parlamento, un proyecto muy parecido, no es exactamente lo mismo, tiene algunas diferencias, pero en lo sustancial es lo mismo. Y respecto del episodio de los últimos días, es decir, de la decisión de prorrogar el tratamiento en la segunda cámara para el mes de abril, yo creo a priori que puede comprenderse el pedido de la oposición de tener más tiempo para estudiarlo, sin perjuicio de lo que estaban diciendo. Se puede comprender también, por supuesto, la decepción de las organizaciones promotoras de esta iniciativa, porque, bueno, se suponía que iba a estar la aprobación ese día, fue lo que se había anunciado, y precisamente lo que no se comprende es que se haya anunciado y que después se haya cambiado el anuncio en función de la composición, según entendí, de los legisladores, los senadores oficialistas que decidieron en primer lugar asegurar que se iba a aprobar y después cambiar de opinión en función de consideraciones que tampoco, por lo menos en lo personal, tampoco entiendo mucho. Es decir, yo puedo entender que la oposición pida más tiempo, supuestamente para estudiarlo, espero que sea solo para estudiarlo, pero lo que también me parece que puede ser de recibo es que un oficialismo que cuenta con mayoría parlamentaria las aplique.
Estamos hablando de una ley que se ocupa de un cambio, ¿no? De un cambio importante. Quizás se justifique buscar el mayor apoyo parlamentario posible, ¿no? No tratar de sacarlo solo con la mayoría del oficialismo, Rafael.
Pero es que no creo que haya una diferencia en el resultado que se vaya a obtener en el mes de abril con el que se hubiera obtenido en la votación del otro día. Yo no veo mucho cuáles pueden ser los cambios que en las posiciones respectivas esta prórroga.
La sensación es que la cosa viene por este lado. Había, ya se sabía, legisladores blancos y colorados dispuestos a votar. Porque sí. Esto no es solo Frente Amplio. Pero quizás un procedimiento acelerado como este que se estaba siguiendo podía llevar a que alguno de esos votos que estaban dispuestos desde la oposición se arrepintieran o se molestaran.
Fue un poco lo que dijo el senador Pasqué, ¿no? De que había que estudiar un poco el proyecto más en detalle, no por lo que decía en sí, en el sentido de los cambios que introducía en el fenómeno matrimonio, sino por las consecuencias indirectas que podía llegar a tener en ordenamientos que van desde la pensión hasta, en fin, causales de divorcio, no sé qué otras cosas más dijo. Me parece bastante razonable esa posición. De todas formas, insisto, yo hubiera preferido, en el ideal de los mundos, que si efectivamente había una voluntad de sacarlo rápido, se generara una definición política para eso, se presentara en una cámara, pero que ya se fuera conversando en la otra, y tratar de darle un plazo específico, porque hay 6 meses, un año, para estudiarlo, y se saca adelante. No llegar a la instancia de diciembre apurados para que una cámara que lo termina de aprobar el 12 de diciembre, pase como expreso por la otra en 15 días. Me parece que además, y menos además cuando se trata del Senado, que el Senado por lo general es la Cámara que trata con más detenimiento, por lo menos teóricamente, las cosas, ¿no?
Yo, habiendo dicho lo que dije, de todas maneras soy partidaria de que las leyes cuenten con respaldo de los distintos partidos. No me parece que sacar a fuerza de mayoría sea bueno, sobre todo leyes importantes que hacen a la sociedad, pero me parece que hubiera habido tiempo. Me llama la atención positivamente el mayor acercamiento de los partidos, incluyendo las izquierdas, a cuestiones de libertades sociales y civiles, que antes eran normalmente postergadas, en el sentido de hay cosas más urgentes, y en realidad hay cosas más urgentes, la gente con hambre es más urgente, pero hay colectivos importantes que atienden aspectos que importan también y que son de libertades, en los cuales ha habido tal vez más avances en los últimos tiempos. Cosa que me parece interesante y digna de... Es un fenómeno social digno de atención que trasciende de este país.
Sí, yo lo que a mí me parece un poco desgraciada es la el contexto en el que esto se da, de este tipo de, justamente, de leyes últimamente que se han venido considerando, algunas aprobando, con la sensación del, no digo del renunciamiento, pero sí de algunos reculones, que en general ese tipo de reculones suelen darse en chancletas y se terminan en general en algunas cosas que no son muy elegantes.
¿A qué estás aludiendo?
Y estoy aludiendo, en primer lugar, a la ley de que se aprobó, pero de despenalización del aborto, pero con unas dificultades muy notorias, que no son nuevas tampoco, de la bancada oficialista para disciplinarla. Y un señor diputado de Lima que le entregó a la bancada oficialista atada de pies y manos al diputado Iván Posada, otorgándole un poder inaudito al diputado Iván Posada para la negociación. Después, el Mujica que manda frenar o por lo menos enlentecer la consideración del proyecto para la despenalización o legalización del consumo de cannabis. Esta postergación es una suerte como de seguidillas que, digamos, más allá de que esto, digamos, pueda no tener absolutamente nada que ver con ningún renunciamiento, aparentemente no es el caso, pero genera, digamos, cae en un clima en el que todo, en que hay una cosa como que se va, digamos, es lógico que genere inquietudes en los interesados en que esto se apruebe.
Pancho, ¿tú cómo ves esta observación de Rafael?
Está bien, lo que pasa es que acá hay un problema que es anterior a lo que operen los partidos políticos en el Parlamento, que es que todo esto da la sensación de que el Ejecutivo no tiene claramente definidas sus prioridades. Políticamente hablando, no da la señal clara de que quiero que se apruebe tal cosa, quiero que se generen mayorías rápidas en tal otra. Entonces, como no genera prioridades, porque en realidad Mujica es de la idea de que las cosas hay que discutirlas, es una especie de asamblea permanente tipo MPP, bueno, entonces, claro, como no hay un rumbo fijado, no hay prioridades definidas. Entonces, terminas un 12 de diciembre a las corridas aprobando cosas que después terminan sin aprobarse en el Senado, o terminás con marcha atrás y marchas adelante, en el caso del cannabis, como tú bien decís, que en realidad esconden que hace ya un año y medio o dos que se planteó por parte incluso de la oposición el tema del autocultivo, ¿no? O sea, no es nuevo el asunto en junio del 2012 que le planteó el presidente. Entonces, todo eso va contra, incluso en el caso del cannabis, va en contra de avances que ya se habían hecho en negociaciones en un proyecto distinto al que planteó el Ejecutivo, que ahora con lo del Ejecutivo tranca todo hasta que de vuelta en marzo o abril se vuelve con el tema. Qué sé yo, me parece que no hace a una buena gobernabilidad, digamos, o un buen relacionamiento entre poder y el Estado, ¿no?
Tengo una cantidad de mensajes de los oyentes, algunos de algún modo han sido contemplados en las opiniones de ustedes en la mesa, pero me llama la atención este que agrego al final, de Adrián, que dice, no lo llamen proyecto de ley de matrimonio igualitario. Y entonces cuenta, somos tres adultos y por elección vivimos juntos, Andrés, Claudia y Pía. Nos gustaría casarnos y formar un matrimonio polígamo. Esta ley no lo permite, así que no es igualitaria. Es solo para los gay, dice, y firma nosotros tres.
Bueno, no es para los gay, es para los monógamos. Es una visión distinta. Yo tengo una modesta proposición que arreglaría todo, pero que es realmente revolucionaria.
Ay, yo estoy totalmente de acuerdo con el oyente.
Pero en el caso de Francia, por ejemplo, ¿se contempla matrimonio polígamo?
No, en absoluto. No, sería un escándalo, además, porque eso se vendría a sumar a toda una serie de mitos y leyendas respecto de la propagación de la poligamia, inmigración mediante y demás. No, es absolutamente impensable.
Pancho, tu comentario.
En 30 o 40 años va a poder casarse el hombre. Que espere un poco.
¿Ibas a agregar algo, María?
Una modesta proposición de esas, así un poco divagantes que luego de vez en cuando, que digo, no se la tomen demasiado en serio. Pero es interesante. Todo esto se podría arreglar no registrando el sexo entre los datos registrales de las personas. Para identificar a una persona no hace falta el sexo. Sí hace falta un punto de vista médico, como parte de la historia clínica. Pero para identificar a las personas, no. Entonces, las personas nos llamamos, tenemos número de cédula de identidad, estamos identificadas por otras cosas, y ya no hace falta nada de todo esto. Es sencillísimo, es no hacer una cosa y después el matrimonio es una asociación entre dos personas que se llaman como se llaman, eventualmente
más
una sociedad entre personas y ya está. Es no hacer algo y ya se arregla todo.
El problema es que sean más, acá son más de dos. Pero, digo, el problema, acá yo no tengo ningún problema, pero todavía no estamos en esa etapa del desarrollo de la libertad.